Ya estamos en compañía de Ernesto Palomeque, consejero central de AEU. Bienvenido, Ernesto, gracias por estar.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien.
Bueno, la excusa para la charla de hoy es un poco el tema de inclusión financiera, que ha estado muy sobre el tapete en las últimas semanas. Vos has estado en varios medios conversando. Y para pasar un poco en limpio de todas las entrevistas en las que estuviste, han estado compañeros de AEU, también otros. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de lo que la gente pregunta sobre inclusión financiera?
Lo que más pregunta es eso, lo que pregunta. Demuestra una gran desinformación sobre la ley de inclusión financiera, sobre todo, sobre los decretos reglamentarios, que a veces hablamos de la ley y en realidad la gran mayoría de la normativa y las cuestiones que se definen están en los decretos reglamentarios, donde ha estado centrada algunas de las modificaciones más importantes, por ejemplo, cuando se fueron modificando los aranceles de las tarjetas de débito y crédito. Pero justamente nos llama muchísimo la calidad de las preguntas porque denota un fenómeno que está siendo un tanto nuevo, no solo en el tema de inclusión financiera. Cada vez se lee menos, cada vez se atiende menos a las explicaciones que de pronto está dando alguien en una radio, como acá, en un espacio, programa de televisión, en un informativo central, porque todo lo que hoy se está reiterando, no solo por nosotros como sindicato, a través de distintos compañeros que integramos la dirección de AEU, sino también por parte de las autoridades de gobierno que de nuevo volvieron sobre el tema tratando de informar, uno ve inmensidad de preguntas y en algunos casos afirmaciones erróneas por personas a veces de a pie, digamos, que no tienen ningún tipo de cargo o responsabilidad pública, y a veces peor, cuando son afirmaciones realizadas por legisladores, como nos ha pasado a nosotros mismos. Alguna vez que hemos comparecido en alguna comisión del Parlamento, nos hemos encontrado con legisladores que no tenían la información correcta y a partir de no tenerla estaban sacando conclusiones erróneas. Es un aspecto que está bien, no lo vamos a resolver hoy, pero que está ocurriendo. Se hacen esfuerzos. Hoy muchas veces hablamos de los problemas de comunicación que puede tener una determinada institución, desde AEU hasta otras organizaciones, otros sindicatos, el PIT-CNT, yendo al terreno del sistema político, los partidos políticos, el gobierno. Pero cada vez disponemos de más formas y de más medios para comunicarnos. Entonces, quizás debamos repensar que nosotros como ciudadanos no estamos dándonos el tiempo para prestar la atención y un tiempo determinado a la información que nos va a permitir conocer, bueno, cuál es el contenido, en este caso, bueno, de la ley de inclusión financiera. Eso me interesaba destacarlo porque nos hemos encontrado con niveles de desinformación importantes.
¿Es un tema, un debate político o estrictamente económico, financiero?
Hoy se ha politizado. Más que politizado, además de politizado, se empieza a tener un tinte electoral. No es novedad para nadie de que al otro día de las últimas elecciones nacionales, en el 2014, elegido el gobierno actual, ya sin duda empieza a correrse una carrera, fundamentalmente y con todo derecho y legítimamente por aquellos partidos que están en la oposición política. Eso es así, este juego es así. Y creemos que algunas definiciones de integrantes de la oposición política, básicamente importantes líderes del Partido Nacional y del Partido Colorado, que tomaron posición a favor de respaldar una juntada de firmas, una recolección de firmas, para plebiscitar la Constitución, parece como demasiado, cuando en realidad lo que se pretende modificar es un pequeño aspecto de la ley de inclusión. Y aquí una información. ¿Por qué que tienen que plebiscitar la Constitución? Porque perdieron el tiempo que establece justamente las normas, el tiempo en el cual podían haber hecho una juntada de firmas para modificar la ley que se había aprobado. Ese tiempo ya lo perdieron. Entonces, como que están alargando un debate público sobre este proceso de inclusión financiera, que se viene y se viene, no es en Uruguay, es en todo el mundo, las distintas formas de hacer los negocios, en este caso en la inclusión financiera, pero en todas las industrias ha ido mutando la forma de en que se desarrolla un determinado sector industrial, o ha ido mutando la forma en cómo determinados servicios a la comunidad van cambiando. Entonces, todo eso que se viene y se viene, ahora, después de haber transcurrido el debate legislativo en el cual se aprobó la ley, haber transcurrido el tiempo posterior en el cual existía el derecho por parte de la ciudadanía y a los partidos políticos, naturalmente, como parte del sistema político, de poder poner en referéndum una ley, ese tiempo se perdió, transcurrió, ya pasó, entonces ahora hay que ir a modificar la Constitución. Parece algo bastante de locos, en lugar de buscar un debate dentro del sistema político, y que quizás aquellas cuestiones con las que se discrepa por parte de quienes están a favor de esa iniciativa, quizás pueda encontrarse un punto de acuerdo. ¿Cómo se ha ido encontrando un punto de acuerdo? Y el Poder Ejecutivo ha ido escuchando las distintas partes interesadas, en la cual nos incluimos, que como sindicato nosotros hicimos en más de una oportunidad algunos planteos en cuanto a que la ley o la implementación de la ley mediante los decretos no estaba cumpliendo su verdadero objetivo, que era beneficiar y mejorar los servicios, el acceso a los servicios financieros del conjunto de la población. Fuimos buscándole la vuelta, como decimos, ¿no? Bueno, en este caso nos parece que, como cada vez hay mucho más fuerte un objetivo electoralista, un objetivo de posicionarse lo mejor posible para las elecciones nacionales en el 2019, que es legítimo, entonces se busca hacer muchísimo ruido cuando en realidad son aspectos que el sistema político debería resolver con los ámbitos que tiene. El Parlamento, por ejemplo, es uno de ellos.
Y a veces cuando aparecen cuestionamientos de lo que se ha escuchado, que fue mucho últimamente, aparece el tema de los intereses, como si alguien quisiera favorecerse de esto, cuando en realidad parece que el principal beneficiario es todo el país. ¿Así lo ve a EU?
Es que sin duda, de alguna forma se utiliza algún sentimiento de mucha gente, y voy a hablar del miedo, se lo utiliza el miedo a los cambios, que particularmente en aquellas localidades más pequeñas del interior del país, donde sin duda las tecnologías van llegando con mayor rezago, si al Uruguay llegan más tarde que en el resto del mundo, o que por lo menos que el primer mundo, naturalmente aquellos lugares del Uruguay donde las tecnologías llegan más lento y después, esto también se agrega a un sentimiento de que me están cambiando, eso genera miedo, y nos parece que hay algunos sectores políticos que están utilizando eso, lo que no quiere decir que no haya que buscar incansablemente para que esos cambios deban ser siempre a favor de la población y nunca perjudiquen a algunos integrantes de la población.
Sí, a nivel discursivo, muchas veces se ejemplifica con casos muy particulares de pequeños comerciantes. Alguno de los argumentos que se ha manejado es como que algo así como que el Estado va a tener un control y demasiada información sobre las personas. Y del otro lado se habla de poder controlar la evasión. ¿Cuánto hay de esto en la inclusión financiera y cuál es la necesidad de utilizar este argumento en contra de la misma?
Sin duda, uno de los objetivos que nosotros compartimos como sindicato es que esto iba a ayudar a formalizar algunos sectores de la economía que tenían niveles de formalización muy bajos comparados con, haciendo los comparativos con la región y el mundo. Sin duda en ellos, dentro de ellos están gran parte de los pequeños comercios, también algunos comercios que no son tan pequeños. Lo cierto es que la información que el Estado recaba a través de los mecanismos que se implementó dentro de este proceso de inclusión financiera, lo único que obtiene del comercio, cuando el comercio vende con algún instrumento electrónico, por ejemplo, una tarjeta de débito, lo único que el Estado obtiene en este caso es la información de la propia venta, la información de cuánto es el IVA que esa venta comprende, y por lo tanto, cuánto es que el Estado, la DGI, en el caso del Estado, deberá cobrarle a ese comercio, porque ese comercio, dentro del precio que cobró un kilo de yerba, hay una cantidad determinada que corresponde al IVA y que deberá ser volcado a las arcas de la DGI. Esa es la información, son tres patitas la venta, el IVA que se cobró y lo que ese comercio después le tiene que pagar a fin de cada mes o a fin de cada ciclo a la DGI, por concepto del impuesto que le cobró al consumidor y que debe volcar a la DGI. No hay mucho misterio. De nuevo, el miedo y de nuevo otra cosa que ya ni siquiera me sale viveza criolla, pero ni siquiera es viveza criolla. Yo recuerdo en más de una ocasión, en alguna de las tantas ocasiones que como sindicato realizamos actividades con este tema de la ley de inclusión financiera, y me sitúo cuando se estaba debatiendo en el Parlamento esta ley, en más de alguna actividad con público que realizábamos en Montevideo, en el interior, naturalmente invitando a compañeros del gremio, pero además eran actividades públicas donde estaban convocados todas las personas del entorno, del barrio o de la ciudad, y en más de una oportunidad alguna persona nos planteaba, bueno, pero al final lo único que se busca es que tengamos que pagar los impuestos. Lo único que se busca es que no podamos evadir, escuchamos alguna vez. Y bueno, eso es un cambio cultural que realmente debemos procesar. Vivimos en una sociedad que tiene una determinada estructura, una determinada estructura que tiene sus costos, desde la seguridad hasta la educación, la salud y un montón de cosas más, y donde como ciudadano, si las autoridades en los organismos competentes resolvieron que debemos pagar determinados impuestos, quizás no nos guste. Ahora que lo tenemos que pagar, lo tenemos que pagar. No podemos defender como un derecho que yo no quiero pagar los impuestos y reivindico el derecho a evadir el pago de los impuestos. Insisto que allí claramente hay una cuestión cultural de que nosotros no tenemos muy metida de que, bueno, si puedo evadir, evado. Y eso es grave desde nuestro punto de vista.
Y para el usuario de a pie, como integrante de un colectivo que trabaja en el sistema financiero, que tiene más información que muchos capaz de los que están escuchando, que no sean afiliados, no están afines al sistema financiero, ¿cuáles podrías nombrar como 2, 3, 4, algunos beneficios puntuales que tiene la ley para el ciudadano, el trabajador común?
El principal beneficio que tiene el trabajador común, que antes no estaba incluido en el sistema financiero y por lo tanto cobraba su salario por fuera del sistema financiero, ya fuera en un sobre con el dinero dentro del sobre o con un cheque o alguna otra forma, y que hoy tiene su cuenta bancaria, eso le abre un abanico de posibilidades, una cuenta bancaria que además le da ese plástico, la tarjeta de débito, que le permite primero administrar mejor sus recursos, obtiene, además de administrar mejor sus recursos, sean pocos o sean muchos, obtiene la posibilidad, en caso de necesitarlo, de obtener un crédito a una tasa de interés sustancialmente menor que la que tendría que pagar si no tuviera esa cuenta. Esa cuenta no tiene costo, no paga por ella. En el sistema financiero, las cuentas de sueldo, las pequeñas cuentas, cuando decimos pequeñas cuentas, es las que tienen promedios a fin de mes muy bajos, pagaban una comisión mensual. Las cuentas de sueldo no pagan comisiones mensuales, son gratis. Hay una cantidad determinada de 5 retiros en efectivo mensuales gratis. Existe el derecho del usuario de esa cuenta de ir una vez al mes a una caja de esa institución financiera a retirar todo el dinero que quiera, no solamente el tope que por seguridad personal existe en los cajeros automáticos, que no podemos retirar en algunos más de 20, en otros más de 30 mil pesos, que son cifras importantes igualmente, pero si además tenemos la tarjeta de débito que nos permite manejar en nuestros gastos mensuales a través de esa tarjeta de débito y beneficiarnos con la rebaja de hoy de 4 puntos de IVA, es sustancial. Eso nos parece que es sustancial, no es menor. Otros intentos de rebaja del IVA que tantas veces, inclusive desde el movimiento sindical, reclamamos la rebaja del IVA, que el Uruguay en el mundo tenía una imposición de IVA muy importante comparada con el resto del mundo. Ni hablar cuando hasta el 2004, además del IVA, existía otro impuesto que quizás muchos ya ni se acuerden o no los hayan conocido, que se llamaba el COFIS, que eran 3 puntos más, que en lugar de llamarse IVA, como le daba mucha vergüenza al gobierno de turno, le puso COFIS. Eso era escandaloso. Hoy, para evitar que una rebaja por decreto de IVA, en realidad, muchas veces, según los estudios de los entendidos, determinaba que si se rebajaban 2 puntos de IVA, uno en realidad no iba al bolsillo del consumidor, uno iba al bolsillo del comerciante. Por esta vía de rebajar 4 puntos con el uso de tarjetas de débito, es una rebaja efectiva, real, en el bolsillo de la gente. Esos son algunos de los beneficios, tenemos algunos más, que creemos que realmente son buenos para el trabajador, para el usuario que no tenía acceso a ninguna cuenta, hoy lo tiene, eligen qué institución puede abrirla. Antes lo elegía el patrón, la empresa donde trabajaba, era la que definía en qué empresa se abría esa cuenta. Creemos que en general es positivo. Como no existe la panacea, como no existe el paraíso en la tierra, sin duda todos estos mecanismos, que son las leyes no son más que formas que se da la sociedad para administrarse, para poder vivir en sociedad, son mejorables. Y en este proceso estamos, porque no nos cansamos de decir que cuando se debatió la ley de inclusión financiera, por ejemplo, los comerciantes, que muchos se quejan muchísimo, pagaban un promedio de 7% por cada venta con tarjeta de crédito o débito. Hoy están pagando 2.2 por las tarjetas de débito y a fin de año el gobierno comprometió ya ante todos los que hemos hecho planteos de que va a estar a 1.5 y las tarjetas de crédito están en 4.5. Creemos que, como todas las cosas, hay que ir despacio tratando de que nadie se perjudique y donde encontramos alguna falla, hacer los planteos y tratar de que ese obstáculo desaparezca.
Algunas críticas apuntan a que la ley es injusta y atenta contra la libertad. ¿En algún punto se puede mejorar en este sentido? ¿Puede ser todavía más justa? ¿O son críticas que en tu consideración no tienen sentido?
Yo creo que no tienen sentido. No había libertad antes porque el trabajador, el asalariado, antes cuando su salario se depositaba en una cuenta bancaria, no era el que tomaba la decisión, no era el que elegía la institución, eso lo hacía el empresario. Y no solo lo hacía el empresario en forma, digamos, no me sale la palabra, pero bueno, porque elegía el que se le ocurría, no elegía el que se le ocurría, negociaba con el banco el paquete de servicios y de productos financieros que a esa empresa le servía, desde una línea de crédito y otras cosas, las comisiones de importación, por ejemplo, si era un importador, o las comisiones que pagan los exportadores, todo el paquete de lo que esa empresa tenía que pagarle al banco por los servicios que el banco le vendía, le agregaba el hecho de que le llevaba algunas decenas o a veces cientos de trabajadores con toda la plata de sus salarios y todas esas cuentas iban a parar ese banco, acordando con el empresario el dónde. Hoy es el trabajador el que tiene la libertad de decir dónde quiere que se le abra una cuenta. Y agrego, quienes proponen una modificación en este aspecto dicen que debe modificarse la ley donde dice que las empresas deberán acreditar los salarios en determinadas instituciones y lo quieren cambiar por podrán. Cambiar deberán por podrán es darle la libertad al empresario. Porque es el empresario el que va a tener la libertad de decir a estos les acredito en una cuenta, a estos no. Entonces, ¿qué elegimos? ¿Que la libertad la tenga el empresario, el patrón, o que la tenga el trabajador y decida en qué institución financiera va su salario y después con su salario, naturalmente, hace lo que le parezca?
Y después está la salvedad también de la distancia con un sitio de retiro de dinero, que ahí la ley también tiene sus excepciones, ¿no?
Exacto.
Si uno no tiene cerca, no me acuerdo el radio ahora, de un cajero o una sucursal bancaria, no está obligado a estar incluido en la ley, digamos.
Claro, exactamente. En el proceso posterior a la ley, en la implementación, que tantas veces hablamos del proceso de implementación, se estableció que quienes están a menos de 3 kilómetros, perdón, a más de 3 kilómetros de un cajero automático, de un punto de extracción de dinero, como dicen, no está obligado a que su salario vaya volcado a una institución financiera. Ahí está.
y la última nota para ya ir cerrando el tema, de todo este debate que se ha dado en los medios, quedaste con la sensación de que se polarizó un poco, bueno, como todo lo que se politiza, ¿no? Como que o estabas súper a favor o súper en contra, pero que a veces costaba demostrar que uno podía estar en el medio o hacia algún lado con alguna tendencia, pero como que no todo es blanco o negro.
Seguramente se polarizó por lo que decíamos, de que también se va como electorizando todo esto, ¿no? En la carrera electoral todo se tiñe de eso. Pero igual, no nos preocupa demasiado, porque el tiempo siempre ayuda y los zapallos se van acomodando y la gente va viendo realmente dónde está la verdad o dónde está lo que ellos consideran que es la verdad, de si realmente este proceso de inclusión les sirve o no les sirve. Y eso el tiempo ayuda. Hay mucho ruido que se hace, pero ese ruido dura un rato. Lo importante es ver en el tiempo, cuando uno va sacando las conclusiones, bueno, ¿qué pasó? ¿Esto me sirvió? ¿Esto no me sirvió? Y eso será la gente que lo diga.
Anoto Palomeque, muchas gracias por este rato. Acá me acuerdo, Conquista.
Gracias.